Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es jueves 28 de enero del 2021. No les diré que ahí está la primavera, porque la semana que viene puede volver el fresco otra vez, pero vean el impasse, ¿eh? Ya les adelanté hace dos semanas, oiga, entre dos nubes se ha colado un rayo de sol que anunciaba, era un prólogo diciendo, dentro de dos meses volveré, o quizá antes, y volveré con toda la fuerza de la primavera para mitigar un tanto esos rigores que estáis pasando los humanos, sensiblemente los que vivís en ese país ahí al fondo de lo que le cuelga a Europa y que tenéis lo que tenéis. También os buscáis lo que os buscáis, pero bueno, eso decía el rayo de sol. Ya se anuncia. Bueno, pues ahora estamos en eso que viene siendo cielos despejados, temperaturas que suben hasta los 25, 23, 20 grados. Bueno, muy agradable. Hay una noticia, pues, voy buscando buenas noticias como un zahorí por las playas, créame que voy buscándolas. He encontrado una en la China, que es que han encontrado los chinos un método más efectivo para detectar el coronavirus. Ya se lo he contado a las 6 de la mañana. Un método que, además de la estocada por la nariz, que algunos la llevan francamente mal, la complementa con otra estocada más efectiva, porque quiero decir, cuando a lo mejor en la nariz ya no hay evidencias en las mucosas de que el virus ha estado ahí, ya no está ahí, a lo mejor todavía está, por ejemplo, en el recto, en el final de nuestro cuerpo, en la puerta de salida. Bueno, pues en la puerta de salida, en todos los hardware, hay que meter ahí el palito. Eso quiero decir que da un poco de una sensación un poco violenta, pero parece que la detección del PCR es infalible. Lo han dicho los chinos. Bueno, y si quién sabe si esta prueba se pondrá o no se pondrá en marcha en otros lugares. Pero es que no tengo más noticias positivas. Bueno, sí que quizá las camas hospitalarias ocupadas por pacientes COVID ahora son el 24%, una leve bajada respecto a ayer. Pero nada más, porque el marcador de la pandemia sigue siendo terrible. Y además lo va a seguir siendo durante unos cuantos días más. Ayer 492 fallecidos, 40.285 contagios, incidencia acumulada cerca de 900 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, a pesar de las restricciones, todavía cifras muy dramáticas. Es dramático que se muera una persona. Pero imagínense 500 familias. Ayer, 500 familias. ¿Hay alguna señal para que nos pongamos un tanto optimista? Pues mire usted, serían las vacunas. Pero las vacunas, lo de las vacunas es bastante descorazonador. Hay 10 comunidades que se están quedando sin vacunas. 4 que ya solo ponen segundas dosis. Madrid, Cataluña, Andalucía y Cantabria. Y bueno, gente que se va a quedar colgada sin la segunda dosis si no se remedia la actuación de las autoridades europeas con los famosos laboratorios. Por ejemplo, Moderna, el laboratorio Moderna, pues llega muy poco. A Cataluña, por ejemplo, esta semana esperaban 8.000 dosis que no han llegado. Las de Pfizer, pues llegan en menos cantidad de lo previsto, además de por la zurraspilla esa del vial que hay que aprovechar para una sexta dosis en lugar de solo 5 y tal y que cual, pues han tenido el lentecimiento en la producción. Y luego están los de AstraZeneca, y se está investigando si realmente ha tenido un golpe de mala suerte en fallos de producción, o si los directivos son un poco golfos y están vendiendo, en verdad, con la otra mano a quien le paga más a otros lugares. Ayer la comisión denunció que, según con qué directivo hablabas, pues te contaba una cosa o te contaba la contraria. Y eso no ayuda a despejar la sospecha de que AstraZeneca pues eso, ha decidido revender dosis que había reservado a Bruselas, pues se las venden a países que pagan más. Pues bueno, así que la cosa empezó con que los de AstraZeneca no iban a la reunión, pero al final sí se presentaron, la comisión diciendo que como les hayan sisado se van a enterar, y bueno, pues oiga, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Terminó, la verdad que la cosa iba mal, pero terminó un poco más suave, sin que haya acuerdo ni solución, con la comisión realmente escamada.
Rechazamos esa idea de que el que llega primero se sirve primero. Eso puede funcionar en una carnicería de barrio, pero no en un contrato.
Lógico, innormal. Esto sorprende. Ya sabemos que la responsabilidad del gobierno no es la compra de vacunas. Pero sí es responsabilidad del gobierno instar a Europa a buscar respuesta, o al menos informar a los españoles de cómo están las cosas. Ayer, con este ambiente, el presidente del gobierno, estos actos huecos y fatuos a los que se dedica, no tuvo mejor ocurrencia que garantizar que el 2021 será el año de la recuperación gracias a las vacunas. Y lo dice el día que nos quedamos sin vacunas. O sea, estos tíos están fuera de la realidad. En lo peor de la tercera ola, en medio de un carajal de vacunas. Ayer hablaron, como les digo, el presidente del gobierno, el ministro de Sanidad que sale y la que entra. Y nadie, ninguno de los tres, como lo decía antes, dijo una sola palabra de lo que está pasando. O sea, están como, pues eso, en sus propios juegos de poder, ahí en medio. Nadie, ni un ministro, ha dado una sola explicación. Y hoy Sanidad vuelve a ver las caras con las autonomías, ¿no? Y ya presidirá Carolina Darias. Ayer se produjo los relevos. Dos frases especialmente significativas de los relevos de ayer. Una, la que pronuncia. El mismo que pronunció hace unos dos días, lo de yo no tengo nada de qué arrepentirme. El ministro de Sanidad, cuando le daba la cartera a Carolina Darias.
Escucha. Quiero decirte, Carolina, que yo creo que vas a disfrutar con esa señora. Es una tarea dura, pero también es una tarea muy agradecida, porque qué mejor puede haber que ocuparse de la salud de tus conciudadanos.
No hay nadie de los 70 pelotas que rodean a cada ministro, nadie que le diga, oye, con 500 muertos, con 30.000 contagiados, con las desgracias que se están produciendo y con las vacunas que no llegan y con el plan de vacunación que ni tiene plan B, ni plan C, ni plan nada, ¿no se te ocurra decirle que vas a disfrutar? ¡Oh, cómo te lo vas a pasar! Se te van a morir 500 cada día. Pero de verdad, llegas al Ministerio de Sanidad cuando están muriendo centenares de personas. Cuando los sanitarios no pueden más, pero vas a disfrutar, madre mía. Pero hombre, por favor. Y luego, Miquel Iceta. Ayer, la verdad es que había memes muy graciosos con Miquel Iceta bailando en las... Pues a él le gusta mucho bailar, es muy bailongo. O sea. Y es un tío con gracia, Miquel Iceta, ¿eh? Eso ya se lo digo. Y toma la cartera y dice una frase, ya saben ustedes, él dirá, Miquel Iceta tiene mucha habilidad para saber interpretar qué es lo que quiere escuchar el que le está escuchando. Y para saber amoldar su discurso a eso que quiere escuchar el que le está escuchando. Y ayer dejó una frase que todos firmamos, cualquiera lo firmaría. Queremos una España, o yo, este ministro quiere una España fuerte en su unidad, pero orgullosa de su diversidad. Pues, ¿usted le pone alguna pega a eso? ¿A que no? Pues claro, pues sí, lógicamente todos queremos una España fuerte en su unidad. Bueno, todos no. Y luego, todo lo que hace, o todo lo que habla de la cuando está en su escenario natural en Cataluña, de la plurinacionalidad, de los indultos a la secesión, de tal vez la necesidad de un referéndum pactado y, oiga, si hay mayorías, pues la independencia, etcétera, etcétera, está en contra de lo que dijo. Pero bueno, ministro de Política Territorial, la frase la llevaba preparada de casa. Vamos a ver qué ases tiene guardados en la manga para pastorear todos estos asuntos. Confiamos en él. Porque ahora me van a permitir, damas y caballeros, tengo que contarles las cosas que les son propias a las 8 de la mañana en titulares. Perdón.
Fernando Grande Marlaska vuelve a pedir disculpas por las palabras sobre Salvador Illa publicadas en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio del Interior. El ministro reconoce que fue un error importante usar una herramienta de servicio público para alabar a Illa como ministro y también como candidato electoral.
Se va.
El coronel de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, deja el cuerpo tras ser cesado fulminantemente hace 2 años por Grande Marlaska como jefe de la UCO. Se trata de uno de los oficiales más condecorados y pieza clave en la lucha contra la banda terrorista ETA.
Brotes.
La cárcel valenciana de Picassent, la más grande de España, está confinada por un brote de COVID que mantiene aislados a 470 de los 2.000 presos. La cárcel de Teruel y la de Villena en Alicante también tienen más de medio centenar de casos positivos.
Partidazo de COPE, luto en el motor. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El destino ha querido que el mismo día en el que Carlos Sainz daba sus primeras vueltas con un Fórmula 1 Ferrari, Adrián Campos, persona importantísima para este deporte en nuestro país, falleciera. La noticia se confirmó anoche, mientras hacíamos en directo el partidazo. Nos impactó, solo 60 años, y desde luego ponemos en valor la figura de Adrián Campos. Fue piloto de Fórmula 1 y después, siempre vinculado al mundo del motor, impulsó el talento de muchos jóvenes, entre ellos el de Fernando Alonso, que en sus inicios, insisto, estuvo en las manos de Adrián Campos. Descanse en paz.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Tiempo primaveral para este jueves en prácticamente toda España. Apenas se esperan algunas nubes en Galicia. Las temperaturas van a seguir subiendo y alcanzando valores inusuales para estas fechas, por encima de los 20 grados en el Mediterráneo y también en la Comunidad de Andalucía.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra. Ah, no, hombre. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y 2 líneas por $39.95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Ya estamos mirando a la actualidad del día con los ojos de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro con angustia el parón en la recepción de vacunas que han dejado a comunidades tan necesitadas de llegar a una inmunidad como Madrid o Cataluña, sin poder seguir el proceso que puede pasar de la lentitud a la inacción. La Unión Europea, responsable de los contratos con las distintas farmacéuticas, no puede tolerar que los directivos de AstraZeneca les toreen, como hicieron ayer. Los ciudadanos europeos hemos destinado una enorme suma para garantizarnos que en un periodo de tiempo razonable, es decir, de meses, nuestra población pueda sentirse razonablemente segura. Si, como sospechan en Bruselas, AstraZeneca está desviando partidas a países que están pujando como si de una subasta se tratara y no de frenar una pandemia que está desolando al planeta entero, ya están tardando los servicios jurídicos en ponerse manos a la obra para hacer que se cumplan los contratos. Las autoridades españolas, mientras tanto, deberían decir algo, pero bastante tienen con echarse piropos los unos a los otros en la despedida de Salvador Illa, cuyo nombre de pila no se corresponde con su gestión, de la que encima se siente orgulloso. Y sin arrepentirse de nada, quizá de lo que termine arrepintiéndose es de presentarse a unas elecciones que, si las pierde o las gana al estilo Inés Arrimadas, ya puede darse por amortizado.
Y hoy, un año después, aquí en Wuhan, lo cierto es que se respira bastante normalidad.
Se ha cumplido un año de la declaración de pandemia por COVID-19 desde Wuhan, China. Se ha confirmado un año después que somos increíblemente débiles en lo económico, en lo sanitario, en lo político y en lo social.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El gran éxito de la ciencia, la producción de la vacuna en un año, algo impensable.
Al menos durante estos meses hemos llevado a nuestras portadas o hemos traído a la linterna a científicos en el mundo entero. Les hemos aplaudido y les estamos considerando. Ojalá sea verdad y esto dure.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Esta semana las bananas un 25% más baratas. Ahora tan solo a 0,89 el kilo. Día, paga menos.
Últimos días para precomprar el nuevo Galaxy S21 en Samsung.com y hacer más épico todo lo que pase a partir de 2021. Precómpralo ya y elige tu regalo. Si puedes, precómpralo ahora mismo.
Mi María Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Chencho Arias, ambasador. ¿Qué tal va eso?
Hola, buenos días.
Buenos días, Julián Quirós, director de ABC.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
¿Echáis en falta alguna explicación de lo de las... el parón de las vacunas Este fracaso, bueno, momentáneo, vamos a dejarlo así, seamos optimistas, de la Unión Europea, ¿o no, María Esther?
Yo he hecho en falta en cascada todas las explicaciones, porque de entrada la Unión Europea está exigiendo que se cumplan unos contratos que la población de la Unión Europea desconoce porque están blindados y son confidenciales y no se pueden consultar y no se pueden saber. Y bueno, nos tenemos que fiar de la palabra de Ursula von der Leyen, que lo que insinúa es que nos están tangando y que le están vendiendo al mejor postor.
Y Chencho.
Sí, la actitud de la compañía farmacéutica es vidriosa, pero no ese es el momento de pelearse con ella. Evidentemente, si un directivo dice que se ha roto una de las plantas y otro dice otra cosa, aquí hay gato encerrado. Ahora, si ahora te peleas con ella y si te iba a mandar, en vez de 80 millones, 50, no te manda ninguno, pues mal asunto. Pero sí, la actitud de la compañía es vidriosa, ¿eh?
Y para Julián.
Bueno, la verdad es que es una situación complicada y una relación complicada porque, como dice Chencho, la posición de fuerza ahora mismo, por razones obvias, está de parte de las farmacéuticas, que son los que tienen la capacidad de solucionarnos el problema, por así decirlo, de fabricar las suficientes dosis y de pasárnoslas y de vendérnoslas. Ahí hay un problema, por lo que parece, de precio, y las farmacéuticas pues están primando aquellos contratos donde los precios pues son mejores para ellos, son más altos, y se sabe que la Unión Europea ha jugado, bueno, ha intentado hacer la mejor negociación posible, teniendo en cuenta además la posición de por decirlo en términos económicos, del gran mercado, digamos, donde se podían suministrar las vacunas. Y lo que creo es que será difícil que, incluso mirando los contratos, se pueda advertir que hay un incumplimiento, porque todas estas cosas son de matices y tú no sabes, no estás dentro de la compañía para acreditarlo.
Vamos a ver ahora qué buena noticia tenemos, al menos con Ibudol de Kern Pharma.
Cantabria podría instalar la primera escuela de pastoras del siglo XXI. Se trata de un proyecto que pretende luchar contra la despoblación y formar también a mujeres en un trabajo, el cuidado del ganado, del que hasta ahora se han ocupado más los hombres. El curso de hasta 9 meses aborda varias asignaturas como manejo del ganado, cooperativas o la elaboración de productos como el queso o la lana. De momento, hay ya 70 alumnas inscritas de todas las edades. El proyecto está a la espera de financiación para que sea gratuito. Si se convierte en realidad, podría ayudar a la economía local y a la de muchas mujeres que buscan trabajo en el mundo rural.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Uno de mis sueños era cambiarme a un adosado y lo hice. Otro era pagar menos en mi seguro de hogar y lo cumplí cambiándome a Línea Directa.
En tu seguro de hogar lo lógico es cambiarte a Línea Directa porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando. Vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Otras cosas del día, Pilar.
Déjame antes, Herrera, que te diga que ha sido muy didáctica esa explicación que has dado a las 8, con toda España además escuchándote, sobre esos nuevos test que van a empezar a hacer en China.
Era imprescindible.
Por supuesto, esos test con vocación de colonoscopia, que dicen y que has explicado tú muy bien, pues que son más efectivos que la PCR por la nariz. Bueno, Herrera, vaya lío, ¿eh? Entre la Unión Europea y los laboratorios con los que tienen acuerdo, sobre todo con AstraZeneca, como venimos contando. Y claro, esto va a afectar al ritmo de la vacunación, sin duda. Pero no nos engañemos, la lentitud que llevamos en España no se debe exclusivamente a este hecho, a la falta de suministro. Fíjate, ahora mismo se han vacunado en nuestro país a 1.350.000 personas, de ellas 173.000 han recibido las dos dosis. Es una cifra muy baja. O aceleramos este ritmo o no estaremos vacunados todos los españoles en años. Por supuesto, el objetivo del gobierno de que el 70% de la población esté vacunada en verano, pues ahora mismo parece una quimera. ¿Qué está fallando? ¿Por qué vamos tan lentos? Pues en Rafael Bengoa, exdirector del Sistema de Salud de la OMS y voz muy autorizada en el mundo sanitario, lo tiene claro. Dice que está fallando la organización. Asegura que para que la vacunación avance en nuestro país sería necesario habilitar muchos más centros donde poder administrar esas vacunas.
El problema organizativo está en permitir que se pueda estar vacunando en muchísimos sitios, en polideportivos, centros culturales. En Inglaterra están usando iglesias, lo que sea, pero simplemente asegurar que existen recursos humanos y que ahora, mientras estamos esperando la esta remesa de vacunas, pues espero que se esté formando mucha gente para poder vacunar.
Pues dice Bengoa que el peso total de la campaña de vacunación no puede recaer solamente sobre los centros de salud, entre otras cosas, porque estos deberían poder atender también otras patologías más allá del coronavirus, y lo cierto es que están desbordados, como nos cuenta Antonio Cabrera, que es médico precisamente de atención primaria en un centro de salud del barrio de la Lipa de Madrid.
Yo ayer me vestí con el EPI a eso de las 2:15 y hasta las 6:15 no salí, no paré un minuto de explorar pacientes, de pedir pruebas, de dar los resultados, de dar las explicaciones de los aislamientos, dar bajas laborales, explicar todas las dudas, porque son consultas complicadas, la gente tiene preocupaciones, tiene miedos, tiene incertidumbres, y tú ahí en la consulta con el EPI tienes que resolverle todas esas dudas, y eso es un trabajo que llevamos haciendo en los centros de salud pues desde que se inició la pandemia.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios, con un 70% en la segunda unidad en muchos productos, como en el atún claro albo en aceite de oliva, pack de 3 latas. Comprando 2, la segunda unidad sale a 1,43 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8 y media, 7 y media en Canarias, claves informativas de la mañana. ¿Qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
En un rato a las 9 vamos a conocer la encuesta de población activa, último trimestre 2020.
Será el momento de conocer esa foto definitiva del paro que nos ha dejado el año en el que la pandemia llamó a la puerta de nuestras vidas. La EPA cuenta a todos aquellos que no tienen trabajo, aunque no estén apuntados a las listas del servicio de empleo. Bueno, pues la última encuesta nos dijo que en España había 3,7 millones de parados, lo que suponía medio millón más que el año anterior, con casi 700.000 empleos destruidos. A eso hay que añadir un dato clave: las 755.000 personas que siguen en un ERTE y que oficialmente no cuentan como parados, pero cuyo futuro laboral sigue en el aire.
Segunda, la economía depende de una pandemia que sigue en datos preocupantes.
En 24 horas, 492 muertos y casi 40.300 contagios. En el conjunto de España, el coronavirus ya ocupa el 42% de las UCI, con territorios como Cataluña rozando el 60%, lo que hace temer un colapso. Por buscar señales de esperanza, los ingresos hospitalarios siguen altos, pero han bajado ligeramente, como también lo ha hecho la incidencia acumulada en 6 comunidades autónomas. Eso sí, la incidencia nacional ha vuelto a subir y ya está en 899 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy, por cierto, Carolina Darias celebra su primera reunión con las autonomías como nueva ministra de Sanidad. Se espera que mantenga la posición de Salvador Illa y no conceda nuevas herramientas para confinar más allá de las ya aplicadas.
Tercera, las autonomías piden más medidas y claman contra la falta de vacunas.
La vacunación peligra en una decena de comunidades. De hecho, en 4 de ellas ya solo quedan para completar las segundas dosis a los ya vacunados. Madrid, Cataluña, Andalucía y Cantabria son las que lo tienen peor. Por lo pronto, Madrid renuncia a poner primeras vacunas durante las próximas 2 semanas y Cataluña dice que hoy sus neveras se quedarán vacías y que la semana que viene unas 10.000 personas no podrán recibir el segundo pinchazo. Entre tanto, la Comisión Europea exige a AstraZeneca que le envíe vacunas producidas en Gales para el Reino Unido. El fabricante de la vacuna de Oxford insiste en que no ha revendido vacunas reservadas por Bruselas.
Cuarta clave, este jueves también 2 citas importantes en el ámbito político.
Sí, la primera es que esta medianoche arranca la campaña de las elecciones catalanas marcadas por la pandemia. Ahora parece que la Generalitat se lo ha pensado mejor y desaconseja a la gente romper el confinamiento municipal para acudir a los mítines. Y la otra cita tiene lugar en el Congreso. En apenas media hora, la Cámara debate la polémica reforma impulsada por PSOE y Podemos para maniatar al Consejo General del Poder Judicial, de manera que no pueda hacer nombramientos hasta que sea renovado.
Y la quinta la trae Ángel Espósito. Buenos días, Ángel.
¿Qué tal, Tron?
Tron, hoy dedicada especialmente a los médicos. ¿Por qué?
Sí, sí, porque, mira, en los últimos días tú has entrevistaste al jefe de Infecciosas de La Paz, a Fernando Prados, que montó el hospital de IFEMA y ahora dirige el Cendal. Yo ayer conté la historia de Shamila, una mujer de Bangladesh en Barcelona, que estuvo en coma, estuvo en la UCI con COVID, embarazada, nació su bebé y ayer se reencontró con el bebé mirando al mar allí en el Hospital del Mar en Barcelona. Ayer conté cómo en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid han hecho, con la que está cayendo, 2 trasplantes a la vez de corazón a 2 enfermos ya críticos en las últimas, de 25 y de 55 años, a la vez, de 2 donantes distintos, claro. La pregunta es, hemos hablado de muchos colectivos, por supuesto, y con merecimiento, de los maestros, de los sanitarios en general, de los científicos, de... ¿Valoramos suficientemente a los médicos? Yo recuerdo casi una frase muy famosa que decía mi madre, que era, es que al doctor tal le tengo mucha fe. Pues les llamábamos de don.
Sí, claro.
Acuérdate.
Claro, claro, claro.
¿Valoramos suficientemente a los médicos? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Mira, hoy en La Linterna, ya hablo de mi libro, vamos a hablar de la profesión médica. Vamos a hablar con estudiantes. ¿Por qué? Vamos a hablar con los MIR. Vamos a hablar con los médicos rurales. Porque, claro, hablamos de los grandes trasplantes. ¿Cómo no? Pero ¿y estos tíos que van con el maletín, con el coche por esos caminos de Dios, una o dos veces a la semana a las aldeas? Y claro, vamos a hablar, fíjate qué dato más curioso, el 70% de los estudiantes de medicina son mujeres. El 70%.
¿El 70%?
Y el 60% en ejercicio de la profesión son mujeres. Sin embargo, en los colegios, en las organizaciones, no manda ninguna. El prestigio social, el reconocimiento y, por supuesto, la consideración política. ¿Tú qué piensas, Carlos? ¿Les valoramos como se merecen?
Pues seguramente no, y tampoco les pagamos como se merecen.
Ah, bueno, eso por supuesto. Eso por supuestísimo. Seguramente una cosa va con la otra, claro. Pero eso por supuestísimo. Bueno, pues hoy vamos a centrarnos un poquito en ellos. Me parece interesante, cuanto menos, reflexionar.
Hasta la tarde.
Adiós, familia.
Y Fluchos, ¿qué nos calza?
Pues unos zapatos maravillosos, y este además es el momento idóneo para estrenar un nuevo par de Fluchos y disfrutar de su calidad con las ofertas y descuentos que hay. Pero casi que no hace falta que diga mucho, porque cuando los has visto en el escaparate parece que te están diciendo cómprame, cómprame, y es que tienen un estilazo bárbaro. Lo mismo, unos para hombre modelos under deportivos y elegantes, como unos botines alegría de Dorkin by Fluchos, modernos y maravillosos para nosotras, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Vean ustedes lo que traigo aquí, damas y caballeros. ¡Qué barbaridad! No hay reunión como esta ahora mismo en España. El embajador Inocencio Arias, mi María Esther Jaén, la joya del clot, y no eras del clot, no.
No, de la Verneda.
De la Verneda, esto es. La joya de la Verneda. Y Julián Quirós, el director de BC. Bueno, pues aquí yo os digo lo que le digo siempre a los contertulios. Tengo en el pastel, tengo de todo tipo de porciones. Vacunas, pandemias, relevos, comparecencias, campaña electoral catalana. O sea que, Julián, ¿tú por dónde te gustaría arrancar?
Bueno, cualquiera de esos temas son válidos, pero tenemos la campaña electoral catalana ya aquí, es seguramente las elecciones más extrañísimas en la historia de la democracia, y que como todo lo que está teniendo que ver con la pandemia, todavía no sabemos exactamente cómo se va a desarrollar y si nos encontraremos con alguna sorpresa. Tuvieron que ser los tribunales los que dijeron que la campaña tenía que hacerse. Había un interés claro del gobierno porque se llevará a cabo, buscando el famoso efecto o defecto Illa. Los nacionalistas no lo vieron claro, y vamos a ver, las incógnitas son tremendas por lo que afecta a la propia Cataluña y al resto de España en función de aquel resultado. Yo no me atrevo a pronosticar ninguna solución definitiva, y me temo que los cálculos que se hacen desde las élites, desde el sistema, de por dónde puede ir esto, generalmente Cataluña nos ha demostrado que suelen salir por cosas que no hemos anticipado. Si será capaz el PSC de buscar una vía intermedia, un supuesto puente entre ambos mundos o no, creo que en Cataluña se va a definir bien, por lo menos la política española de los próximos meses, y si podemos o no despejar el principal problema político o desafío que tiene España, que es efectivamente el independentismo, el soberanismo catalán.
Aquí aquí la catalana del grupo es mi María Esther, así que me diga ella qué espera de esta campaña.
Pues yo lo que me temo y supongo, vamos, que es lógico que va a haber, es mucha mayor abstención, no solo por la gente que, claro, si se celebra en el 14 de febrero tenga miedo de todos los signos políticos, sino también detecto dentro del independentismo un cierto hartazgo y cansancio de decir, oiga, llevamos 10 años con el procés, nos vendieron, nos contaron, y ahora estamos más pobres, más cabreados y sin dinamismo aparente y sin una gestión desde el gobierno de la Generalitat que parezca que no, que tienen un plan, porque contaba que tenían planes, pero los planes han ido, vamos, han brillado por su ausencia, ha sido el desastre más absoluto, y la burguesía catalana tira mucho, y la burguesía, buena parte del soberanismo catalán estaba en la burguesía catalana, y la burguesía catalana está viendo que sus empresas se van, que su economía va hacia atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchos que se quedarán en su casa por no irse a un partido traidor español, etcétera, etcétera, pero tampoco quieren o no están contentos con lo que tenían o lo que tienen, ¿no?
Uh-huh. ¿Y para el embajador?
Bueno, en relación a Cataluña, yo creo que sigue habiendo un lavado de cerebro colectivo por los medios de información, por los textos que se estudian en las escuelas, y no hay que confiar que la situación va a cambiar sensiblemente. Habrá un voto pro-independentista notable, probablemente sí, quizá un poco inferior a otras ocasiones, pero no soy muy optimista. Pero yo, en lo tocante al efecto Illa, para mí es un misterio el efecto Illa. y ya ha salido mucho en la televisión. Esto es un estudio para escuelas de periodismo. Ha salido mucho en la televisión, pero evidentemente no ha metido goles. No, evidentemente no se le puede dar ni sobresaliente ni notable. Y sin embargo, parece ser que esto le va a dar votos. En un día en que se despide de su misión como ministro de Sanidad, con un balance que al día de hoy es patético. Yo estaba viendo, mientras tú hablabas, Carlos, estaba viendo un mapa que saca el periódico Le Monde todos los días de madrugada, con la situación en el mundo hoy de la pandemia, hoy. Entonces están varios países con tonos marrones, otros con tonos amarillo, que son los que van mejor, y hay otros ya con unos tonos fuertes e intensos. ¿Cuáles son los dos peores del mundo en estos momentos? Del mundo, ¿eh? No de Europa, no de la Europa comunitaria. Son España y Portugal. Entonces, ver al mapa te da escalofríos como español, te da escalofríos. Tú dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Es solo culpa del gobierno? No puede ser solo culpa del gobierno. Pero ¿no tiene el gobierno ninguna responsabilidad? Pues tiene mucha responsabilidad, desde las mentiras, que siguen diciendo que han muerto 56.000 personas, cuando todos sabemos que como mínimo son 80.000, hasta el manejo de la pandemia, hasta en la disputa o el penalizar a determinadas comunidades autónomas. ¿Qué está ocurriendo para que España sea la peor del mundo? Bueno, pues es el día que es el peor del mundo, se marcha Illa, que por otra parte es una persona que parece que es bien intencionada, pero no se puede decir mucho más de él, y el mismo día en que el presidente del gobierno termino, pues saca pecho diciendo que España va a ser la increíblemente vencedora en el mundo mundial. En el día en que tenemos más paro juvenil del mundo, en que han caído más empresas, más pymes se han arruinado, y que estamos los primeros en mortalidad del mundo con Portugal. Increíble.
Sí, ahí fíjate, como dice Chencho, es muy curioso eso, porque con el tema de ella estamos confundiendo el prestigio con la popularidad, ¿no? Y es asombroso cómo el hecho de salir mucho en televisión, alguien además que no era conocido en la política española, correcto, simplemente el hecho de salir, ¿no? Esto que tanto se dice un poco frívolamente el mundo de la televisión, ya te da un crédito, te da un plus, crédito. te da un prestigio que no se corresponde con la gestión, porque como dices, una cosa ha sido la comunicación y otra la gestión, y la gestión ha sido mala. La gestión era difícil y es difícil en todos los gobiernos, pero desde luego, como poco podemos decir que el ministerio capitaneado por Illa, pues no ha estado a la altura, porque por las cosas que tantas veces han dicho, que no me voy a repetir, no ha estado a la altura, y pensar que alguien que ha salido de un ministerio mal trasquilado pueda ser un buen candidato, pues son de estas cosas que muchas veces se hacen en la parapolítica, ¿no? Que construimos, y es verdad que en Cataluña hay mucha gente creyendo que es la solución, pero yo sí creo que va a haber sorpresa, y como decís, efectivamente, que lo ha apuntado Esther, la abstención por sentido común, entendemos que no ya por el cansancio, va a ser brutal, la gente va a tener miedo de ponerse en una cola sin saber quién está delante y quién está detrás para jugarse una papeleta, estando como está hastiada de la política catalana y de lo que lleva pasando en los claro, últimos 10 años.
Y con una hora especial para contagiados, para ir
sí,
a
sí,
claro,
pero,
claro, ¿quién se pone ahí? En fin.
Con horarios y una hora especial para contagiados, una EPI para cada una de las claro, personas que se sienten en la mesa, y yo, de verdad, yo recuerdo, si recordáis el caso de Teresa Romero, con una EPI, ella sanitaria y por tanto formada en el protocolo de utilizar, cómo ponerse, quitarse la EPI, etcétera, etcétera, se contagió de ébola. Claro. Entonces, personas que no tienen esa formación y que tienen todo el miedo del mundo, se les va a mandar una cartita porque les ha tocado en suerte ir a una mesa electoral y pasarse allí todo el día. Por cierto, y si no van, multa, porque la ley es así, no está pensada para la pandemia. O sea,
por tanto, puede salir cualquier cosa, cualquier resultado.
Sí.
Es imprevisible saber cómo puede acabar, aunque efectivamente todos pensamos que el separatismo va a seguir teniendo fuerza, porque además tiene un efecto más movilizador o más de convencimiento que otros.
Pero esta vez algo menos.
Entiendo que todo. Bien, pero y por el otro lado, no sé, es decir, la gente que apoyó a Ciudadanos hace unos años y que pensaba, pues muchos sí, efectivamente, buscarán otro sitio donde poner su voto y otros se quedarán en casa, porque a mí me cuesta, si yo tuviera que decirle a un ser querido, voy a votar, a alguien próximo me costaría. Es decir, le tendría que decir, dar muchas prevenciones, muchos consejos, muchas para animar a ponerte en una fila, como decimos, sin saber quién te rodea.
La frase de ayer de Salvadorilla, Carolina Darias, sí. Es bueno, es, que con toda la gente que le rodea, que hay, pues habrá alguno que toque bien la pelota, no sé, que le diga, no sabes lo que vas a disfrutar. El Ministerio de Sanidad con 500 personas que se mueren todos los días. Pero no se le puede ocurrir una cosa mejor a la criatura.
Carlos, en Moncloa y lo que rodea a Moncloa, todos son palmeros. Los 760 asesores o lo que sea, no hay ni un disidente. No hay un disidente. En Estados Unidos, Fauci, inmediatamente, el experto máximo de sanidad, se enfrentó a Trump diciendo, usted no le decía que estaba mintiendo, que podía habérselo dicho, pero decía, usted está tocando el violón porque está en otro mundo. Aquí no. Aquí el presidente del gobierno o los ministros dicen, somos los mejores del mundo, y no hay ningún asesor que le diga, pero bueno, tú has visto las estadísticas mundiales. ¿Has visto lo que está ocurriendo en Dinamarca o incluso Brasil, que está fatal? Pues está menos mal que nosotros. No hay nadie, todos son palmeros. Jefe, eres cojonudo, lo estás haciendo muy bien y vamos a salir. Bueno, recordemos el eslogan aprobado por toda la Moncloa. Vamos a salir más fuertes, dijeron en junio. Sí, sí. Es el eslogan más estúpido y más insultante de la historia de la democracia.
Porque generar absurdamente expectativas, esto deberían haberlo aprendido estos de la pandemia, es muy contraproducente porque la euforia, claro, siempre tiene un coste. Claro. Con la vacunación, pegatina, gobierno de España, Pedro Sánchez nos vacuna, papaito Sánchez nos va a curar el tal y que cual. Bueno, falla la producción porque estas cosas suelen pasar, o falla la contratación, o falla lo que sea, y ahora...
Lo que sea.
Y ayer no dedican ni una sola palabra a hablar de esto. Y se le ocurre al presidente de gobierno decir, vamos a salir de aquí del carajo. La recuperación va a ser una barbaridad gracias a las vacunas. El día que se acaban las vacunas.
Pero es que es increíble.
Bueno, ahí,
el drama de España es que dice una machada como esa, algo que resulta insultante para los que lo oímos, y sin embargo no hay reacción la menor. Es decir, la gente traga.
Yo creo que desde el principio, si algo ha hecho el gobierno en este tema, es inventarse la realidad o inventarse parte de la realidad, la parte que no les gusta. Y lo que acaba ocurriendo con esto, con estas que no dejan de ser mentiras, es que, claro, no convences a los demás, no convences mucho, pero se acaban convenciendo a sí mismos. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Y te acaban saliendo frases como esta, ¿no? Es decir, vas a disfrutar el día con 500 muertos porque a fuerza de negar lo que está pasando y negar los hechos y negar los datos y creerte tus propios mensajes, pues tienes estas salidas, como cuando dijo que va donde es más útil. Es una, en realidad, que lo dijo dos días antes, ¿no? Es una forma de decir claramente que era menos útil en el ministerio. Bueno, pues cómo se podía tener a alguien que no era todo lo útil que se necesita en estos momentos en una pandemia mundial. Es un problema, este gobierno tiene un problema que es priorizar la comunicación. Pero la comunicación sobre lo cierto y sobre lo incierto.
Pues si priorizan la comunicación, había dos vamos. Porque estamos hablando de las frases...
Claro, pero priorizando... Cuando priorizas la comunicación sobre una realidad...
El riesgo de
que no es la que dice la comunicación, pues claro, te encuentras con... Pues eso, efectivamente, la comunicación es lo que es. Un cúmulo de frases aberrantes. Es verdad que... Toda la solución está en las vacunas, pero es verdad que esa solución la tenemos lejos, lamentablemente, porque todos la queremos.
Sí, y hay acerca de esto de las vacunas. Ayer había en Diario de Sevilla un artículo magnífico de Magdalena Trillo. Yo la sigo mucho a Magdalena. Claro que, bueno, ella decía, bueno, pues ha habido gente que ha dimitido a cuenta de los que se han colado, etcétera, etcétera, los que han soltado la cola, etcétera. Pero ¿qué pasa? Es decir, el problema es que no hay un plan B para las dosis sobrantes. ¿Qué pasa? Y se hacía una pregunta. Cuando se queda colgada una dosis en un centro de salud de tu barrio o en un sitio y te llaman y te dicen, oye, me queda una, ¿bajas corriendo? ¿Tú qué haces?
Carlos,
tu moral es tan sólida para decir que no. Pero imagínate que en tu trabajo tú eres esencial. Esa dosis se va a alterar. No estoy hablando del que se salta la cola, del que aprovecha su cargo, del que... No. Estoy hablando de aquella persona que ha quedado eso y no, bueno, pues, ¿qué hago? ¿La moral es tan fuerte como para decir que no?
Bueno, claro, es un tema de principio, y efectivamente no es lo mismo tener una actitud proactiva de ser un tramposo a que te llegue de alguna manera, ¿no? Como pasó con el Gema en algún caso. Pero yo creo que esto es también una parte de la mala planificación, la pésima planificación. Si usted tiene 100 dosis, muy bien, usted cita a 110 o 120 candidatos a ponerse la dosis. No cita a 100 y si fallan 10 quedan 10 dosis. Lo que haría cualquier empresa. Es un problema de mala planificación, que es lo que está ocurriendo con el tema de las vacunas. Con el tema de las vacunas están pasando dos cosas. Una, efectivamente, que faltan vacunas. Es evidente. Y dos, que aún empezando con el proceso, el sistema de distribución es deficiente, o sea, no está suficientemente trabajado. Yo anticipo, estamos a cuánto, al 2,5, ¿no? 2,5% de la población.
Sí,
la
vacuna
cuesta 1,000,000 y pico y tal. Cuando estemos en el 10 o en el 15, esto va a ser, con perdón, un sin Dios. Va a ser un carajal donde en cada sitio se van a seguir unas prácticas, en cada territorio, en cada centro de salud. A esto sí, porque no sé qué. Ya ha pasado, ya sabemos, aparte de los casos públicos, hay sitios donde, hay hospitales donde se le han puesto solo a los sanitarios expuestos. Hay otros donde se le han puesto a todos, por lo que tú decías, Carlos, porque al final dices, bueno, si hay vacunas de más, o lo que pasó en el GEMAD, que le mandaron vacunas de más al GEMAD y faltaban en el Gómez Ulla. Yo creo, bueno, que como no se trabaja suficiente...
El GEMAT estaba dentro de la planificación, ¿eh?
Sí, cuidado.
Que no ha hecho nada, señor.
No, eso es lo que he dicho.
Por una polémica que no... En este caso,
que ha pasado es que, digamos, que hubo vacuna suficiente, o X, incluyendo al GEMAT, que estaba en la planificación, para los mandos, mientras había sanitarios militares que no dependían del GEMAT, como tú dices, efectivamente, no estaban en ese cupo, que no tenían las dos, que no habían recibido...
Pero es una planificación aprobada, ¿eh? Quiero decir, se puede decir que se
ha... Exactamente, pero una planificación errónea.
Bueno, errónea, pero que no es culpa del GEMAT. El GEMAT no cometió ningún pecado.
Ninguno.
Le faltó perspicacia para darse cuenta que había otros ámbitos de la
justicia. Exactamente,
pero a los militares les exigimos que no se pronuncien en política, que ellos no hacen política, etcétera, etcétera. Y luego le decimos que, hombre, que falta de visión política. Me parece de una hipocresía supina.
Es injusto.
Pero Esther, ayer mandaron ¿a dónde ha sido? ¿A dónde han mandado? Dado una misión militar, lo dábamos ayer en el periódico.
Sí, a Bulgaria, a Rumanía.
A Rumanía. Se han ido los soldados sin las dosis. Esto, por supuesto, no es culpabilizar al GEMAT, que, como decir, no tiene nada que ver.
Llegan unas dosis
y se las ponen. No. Pero hay una mala distribución de las
Julián,
dosis.
¿Quién hizo el protocolo aprobado?
¿Quién lo aprobó?
El Ministerio.
¿Quién hizo el protocolo?
La Secretaría de Estado.
A quien hay que cesar es... Al que hay que cesar, al que hizo el protocolo y al que lo aprobó, pero no al GEMAT.
Pues vais a ver, cuando estemos en el 10 o en el 15% de la vacunación, que la casuística y que no hay regla, en un sitio se lo estarán poniendo los taxistas y en otros no, se va a generar una confusión enorme, porque con tan pocas dosis, fijaos dónde hemos llegado de incertidumbre, o de esta situación sí, esta situación no. Entonces habría que trabajar muy bien este asunto, porque haciéndolo muy bien habrá problemas. Haciéndolo como lo estamos haciendo hasta ahora, realmente va a haber una situación de escándalo social muy alto.
Sí, pero una vez más, aquí hemos vacunado al 2,4 o al 2,5% de la población. Sí. En otros países que también han sido muy criticados, Estados Unidos, van el 6,7. Y en Gran Bretaña, también muy criticado, porque a su frente de los tres países están tres personas, el señor Trump, el señor Johnson y el señor Sánchez, de pocos escrúpulos. Bueno, pues en Gran Bretaña van por el 10 y pico. ¿Por qué España siempre está en la cola en todo?
Bueno, España y Portugal y Francia y Italia y demás.
No, Francia está
la Unión
mucho
Europea,
mejor.
Porque el Reino Unido va por delante de la Unión Europea. Exacto. Y esto de descolgarse el Brexit, en el estricto sentido de las vacunas, le ha venido muy bien, porque ha negociado
muy
por
bien
su cuenta, ha dado algo más y aquí el que más paga, más se lleva.
Y tiene dos plantas allí, de las cuatro que están fabricando la vacuna famosa, tiene dos plantas.
Y a ver, aquí los agiógrafos, los exégetas de IZ, que es los que mejor le conocéis, una España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad, la frase es de catálogos, de calendario, de las de Maravaggio, de Benedetti, para entendernos, de las de calendario de Benedetti. ¿Pero responde eso al pensamiento real de Iceta? ¿Tú qué le conoces, María Esther?
Al pensamiento de hoy, sí, pero Iceta es una persona, puedes coincidir o no con él, pero es un tipo inteligente, brillante y que se adapta a las circunstancias, claro, o adapta el discurso, exacto, a las circunstancias. Entonces, yo desde luego yo lo firmo, fuerte, una España fuerte en la unidad y orgullosa de su diversidad, ¿quién no? A mí me suena muy bien. Pero, claro, lo que todo el mundo sospecha es, bueno, ¿y las concesiones? ¿Y Zeta es más favorable a las concesiones? Al independentismo. Bueno, también es un gran malabar, o sea, un prestigioso malabar, ¿eh? O sea, cuidado con las negociaciones que pueda llevar a cabo Zeta, porque puede dar sorpresas.
Bueno, Julián.
En cualquier caso, yo creo que es uno de los mejores embajadores o interlocutores, por decirlo así, no embajadores, interlocutores para esta cuestión que podría tener el soberanismo, ¿no? No creo que en el mundo de los partidos constitucionalistas hubiera alguien que pudiera ser más sensible que Iceta, digamos, a cómo está el independentismo y cómo pueden negociar con ellos. Él, como,
pues justo
como
el soberanismo no lo quiere. Y ya lo vetó como presidente del Senado.
Cierto, ¿recuerda? Pero estoy seguro que cualquier otro ministro para una función así les haría mucho más antipático. Y Zeta, como tú dices, va y viene. Es el mismo que ha hablado de los indultos de forma favorable, de que tendría que haber un referéndum consultivo, o de los famosos ocho naciones, ¿no?, que había en España. Lo vamos a ver, hay un montón de traspasos de competencias a la vista que no dependen expresamente del ministerio y vamos a ver cómo se comporta, pero evidentemente es una persona que puede ser próximo como poco a eso que dicen en el PSC de que hay que dialogar, ¿no?, y que hay que hablar. Y dialogar, lógicamente, no se dice con palabras, pero dialogar significa ceder, negociar y echar pulso.
Y es el que primero, el que ha ido lanzando los globos sonda de Pedro Sánchez.
Sí,
el claro, primero, siempre. Claro. Era el encargado para eso.
Del asunto de los globos sonda y ha tenido mucho protagonismo en toda la carrera de Pedro Sánchez desde que decidió montarse en el coche y hacer las federaciones socialistas de España, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, ahora vamos a ver por qué estamos llegando ya a las 9. Vamos a conocer enseguida la encuesta de población activa. Un momento.